Bueno, y seguimos en Zona de Entrevista aquí en Punto de Encuentro. Y bueno, lo decimos hace un tiempo ya. Parece ser obvio que hay que empezar a hablar de economía. Hay que empezar a hablar de qué hacemos con los maníes que quedan en la billetera, ¿no? Porque parece que van a quedar algunos maníes solamente. Y las miradas son diversas, las miradas son distintas. Hay partidos políticos, hay orientaciones filosóficas, hay corrientes económicas, también hay personas atrás de las cosas, ¿no? Y por eso elegimos para llamar al economista Mario Vergara, Frente Amplio. No necesita ninguna presentación el economista Vergara. Buen día, Vergara, ¿cómo le va?
Muy bien, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Gracias. Y bueno, la llamada es un poco, hay una especie de inundación de propuestas. Parece ser que como la lluvia aparecieron propuestas por todos lados de qué hacer, cómo reenganchar, cómo empezar a pedalear nuevamente económicamente hablando en el país. Y queríamos un poco su visión, porque ayer se presentó con conferencia de prensa y alusiones interesantes la del Partido Colorado. Días antes había sido el líder de Cabildo Abierto, que empezó a hablar de las pequeñas y medianas empresas, algunos sectores agropecuarios como sectores laborales que hay que apoyar, los generadores de empleo. Pero también está la propuesta de la oposición, del Frente Amplio. ¿Va a haber alguna cosa más o el Frente Amplio va a insistir en lo que ha insistido hasta ahora, en la manera de mirar la reactivación económica que es necesaria una vez que termine el tema pandémico?
Bueno, sin duda la situación es curiosa, ¿verdad? Porque pareciera ser que el Frente Amplio no precisa insistir en las propuestas, porque son Cabildo Abierto y el Partido Colorado los que insisten con las propuestas que ha hecho el Frente Amplio.
Ya me dio el título, Vergara. Es maravilloso, ya está el título.
Una frase y ya está. Hasta luego, Vergara.
Hasta luego, gracias. Puedes seguir dando la clase, no hay ningún problema.
Ojo que el doctor Sanguinetti dijo que si se hubiera pagado una renta básica, no había plata para las vacunas.
Y también dijo, esto es progresista.
Es totalmente equivocado lo que dice el doctor Sanguinetti en ese sentido. A ver, vamos por partes. El Frente Amplio se reunió con el presidente de la República, la única vez que se reunió formalmente, porque después no fue convocado en ninguna otra instancia, el 31 de marzo, o sea, en el arranque de la pandemia, y hace casi 11 meses, 10 meses y medio. O sea que estamos hablando de que el Frente ha hecho propuestas, además de haber tendido la mano para buscar acuerdos, para trabajar juntos sobre la base de que la pandemia es enemigo de todos, y entre esas propuestas que ya se planteaban en marzo, teníamos, bueno, más ayuda social, que se resume un poco en la idea de la
renta,
del ingreso básico, sí. Asegurarle a las familias más vulnerables un salario mínimo nacional, con las ayudas algunas que tienen, pero otras no, bueno, complementar hasta por lo menos garantizar un salario mínimo nacional, no estamos hablando de ninguna cifra maravillosa, esa es la famosa renta básica, que en términos de costo, nosotros lo planteábamos por 4 meses, se podía extender un par de meses más, seguimos planteándolo, y más con la, si hay perspectiva de que con la vacuna la cosa empiece a mejorar, pensemos nuevamente en 4 meses, una cosa así. Estamos hablando de un costo de medio punto del producto. Medio punto del producto en este panorama, y en el panorama mundial, realmente es irrisorio, porque los déficits fiscales en el mundo aumentaron 8 puntos del producto en promedio. En Uruguay se gastó 1.3, según las propias cifras del Ministerio, ¿verdad?, en combatir la pandemia. O sea que claramente hubo... Y yo creo que las razones que ahora...
Perdón que lo interrumpa, que lo que dijo Arbeleche no ascendía a 2.3% del producto.
Bueno, creo que eso ya quedó bastante claro, que el gasto fue 1.3, son los 711 millones.
Y lo comprometido alcanza el 2.3.
No, comprometido no, acá vamos a ser precisos. La diferencia, los 500 millones adicionales, son garantías.
Claro, pero dicen que cuenta como gasto. Es lo que decía Bención el otro día, ¿no? Aludiendo...
No hace falta ir a la Facultad de Ciencias Económicas para saber que una cosa es lo que se gasta y otra cosa es salirle de garantía a alguien. esa garantía, hay un sistema que es el sistema de garantías, un mecanismo creado hace algunos años durante la administración del Frente Amplio, que está pensado para que, bueno, micro, pequeñas, medianas empresas puedan acceder al crédito bancario, y que porque, bueno, no tenían capacidad de poner garantías, entonces con ese sistema justamente se ayuda al acceso al crédito. Pero ahí estamos hablando de que son empresas que solicitan préstamos en los bancos, que los bancos acceden al préstamo, entre otras cosas, porque existe esta garantía. Pero eso es muy distinto del gasto de gasto. Es decir, es muy distinto de que el Estado haya puesto ese dinero. A la larga, si alguna fracción de esos créditos las empresas no los devuelven, bueno, hay todo un proceso en el cual, obviamente, el banco irá contra la empresa primero.
Y ahí se surgiría
y
el gasto.
A la larga irá contra el que le salió de garantía. Y, por lo tanto, no sabemos cuánto de esos 500 millones va a terminar siendo efectivamente pagado por la garantía, y recién en aquel momento se va a constituir en gasto.
Pero la plata hay que tenerla, porque si surge el gasto...
Claro, hay que tenerla, de eso no hay duda.
Hay que tenerla y no tocarla para otra cosa, hay que tenerla ahí por las dudas que surja el gasto.
Bueno, eso lo anunció el gobierno el año pasado cuando tomó los préstamos que ya estaban precontratados, contingentes de gobiernos anteriores con los organismos internacionales, ¿sí? Y destinó una parte de esto justamente para dejarla ahí en reserva, digamos, para otorgar garantías. Eso está bien hecho, pero no es gasto. Lo que efectivamente se gastó, eso no se registra en el déficit, digamos. Se registrará en el déficit si dentro de varios años una parte de eso lo termina pagando el gobierno. Recién allá se constituirá en gasto.
Queda
pero
claro.
Claramente no se pueden sumar el gasto con las garantías.
Con las manzanas, que dijo usted.
Exacto. Son bichos bien diferentes. Pero vuelvo al tema. Uruguay gastó 1,3 del producto, unos 711 millones, que en el comparativo internacional nos deja bastante mal parados. Somos los países que menos dinero volcó a la sociedad para sostener la situación en el terreno social, en el terreno económico. Y el Frente ya en aquel momento planteaba, por un lado, garantizar cierto ingreso básico a las familias más vulnerables, tomar más medidas de ayuda, de sostén, a las micro y pequeñas, medianas empresas, que con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, que hubo un recrudecimiento de la pandemia en lo sanitario, los impactos sobre el mercado interno, sobre los comercios, se está empezando a sentir de manera más dura, ¿verdad?
Sí, el paso del tiempo, claro.
Y bueno, eso requiere más ayuda.
O sea que sería un buen momento para liberar esas nuevas ayudas.
Bueno, en nuestra perspectiva debió hacerse antes, ¿verdad? Pero bueno, siempre se está a tiempo de ayudar un poco más, ¿sí? En materia de micro, pequeñas empresas, extender o ampliar, algunas exoneraciones en el terreno tributario o en el terreno de los aportes patronales, que el Estado subsidie aportes a la seguridad social, en fin. Hay medidas para tomar en materia de micro y pequeñas empresas.
Ahora, Vergara,
hay que, a medida que pasa el tiempo, también hay que pensar en la extensión de algunos
tiempo.
Seguros de paro,
claro.
De algunos seguros de paro, y en la otra perspectiva, y obviamente algunas otras cuestiones, como que hay que suspender lanzamientos, hay que evitar cortes de luz, de agua, de internet, cosas básicas que en el medio de la pandemia hay que tomar como decisiones excepcionales. O sea, todas esas medidas ya estaban planteadas desde marzo, y otra cosa que también estaba planteada desde marzo es que hay que pensar en que hay que ayudar al movimiento de la economía, a la reactivación económica. Y ahora que se plantea, y que ya reitero, estaba planteado desde aquel momento, es la de adelantar inversión pública, adelantar las inversiones en infraestructuras, en vivienda, ya sea por el lado de la obra pública como por el del impulso a la inversión privada en esos rubros, porque son rubros que generan empleo, que generan ese derrame positivo sobre el mercado interno, sobre los comercios. No priorizar ahorrar y ajustar en el medio de la pandemia, ¿no? Ahora, eso no lo está haciendo ningún país en el mundo.
Parece que estamos todos, yo luego hablar usted, parece que en líneas generales, si uno apretara un poco esto, podría haber, excepto lo de la renta básica y el gasto, y ahí un poco está la ruptura, lo demás estamos todos de acuerdo. Pero bueno, pregunta que le hago, usted decía, le voy a hacer una pregunta más completa. Usted decía que en marzo fue la única reunión formal, pero el presidente de la República hizo una jugada política bien hecha y llamó en algún momento al doctor Carámbula, a la torre ejecutiva.
Sí, sin duda fue una picardía, porque digo, llamar a Marcos Carámbula sin duda es una connotada figura del Frente Amplio,
sí, ¿verdad? Que además estaba jugándose a ver si era o no presidente de la fuerza.
Bueno, está bien, pero dejemos un poco eso de costado por el momento. Marcos Carámbula es un connotado frente amplista, sí, sin duda muy respetado, que bueno, había sido parte, digamos, de una movida, de una nota, de una carta,
sí,
esencialmente en el terreno sanitario. En el terreno sanitario.
Claro.
Y yo lo considero una picardía del presidente haberlo convocado a él y no al Frente Amplio como tal, porque el Frente Amplio es una fuerza política con su estructura, con sus autoridades, con su presidente.
Puedo estar de acuerdo con usted, pero la pregunta que yo le quiero hacer es ¿cómo hace ahora el Frente para recomponer eso, la picardía de voy, no voy, desde marzo? ¿Cómo hace la fuerza política?
Ahí va, permítame primero una aclaración,
sí, sí,
de lo que usted planteó antes y después con gusto hablamos sobre esto. No estamos todos de acuerdo. El presidente dijo, bien, bienvenidas las propuestas de los partidos de la coalición, pero nosotros ratificamos el rumbo. Si estuviéramos todos de acuerdo, y eso incluiría al gobierno y al Partido Nacional, ya se estarían tomando estas medidas, y eso no está ocurriendo. Por lo menos hasta el momento, la ministra dice que que están trabajando en un plan de reactivación. Ojalá que eso se dé. Pero hasta el momento no estamos de acuerdo. Y déjame decir lo siguiente, permítame la especulación o la sospecha, digamos.
Sí.
Porque a mí planteos, por ejemplo, como el de Cabildo. Ahora resulta que Cabildo dice, bueno, hay que gastar 4 puntos del producto. Al Frente le preguntan todo el día, ¿y de dónde van a salir los recursos? ¿Y dónde? Eso no es un planteo irresponsable por los montes. Nosotros estábamos hablando de 1 punto del producto. Ahora Cabildo habla de 4 y pareciera ser que ahí ya no habría problemas de financiamiento.
Porque ahí está incluido el tema del impulso a las pequeñas y medianas empresas, no solo de este del gasto para tener una renta básica para cada persona.
La renta,
¿no?
Vuelvo a decir que la renta básica tenía un costo aproximado de medio, tiene un costo aproximado de medio punto del producto.
Bien.
Y el otro medio incluye más apoyos a las micro y medianas empresas y demás. Y uno podría decir, y otro punto podría dedicarse a el impulso a la inversión pública y a las inversiones en infraestructura. O sea que aún en este marco, que es más complicado en el terreno económico, uno puede decir, bueno, 2 puntos del producto incluyendo todo. Aún con eso seguimos bajos con respecto a lo que está gastando el mundo. Pero bueno, Cabildo dice 4 y además dice que no importa que se pierda el grado de inversión, lo cual es una gran irresponsabilidad, porque perder el grado de inversión lo termina pagando la sociedad uruguaya toda, y en particular a quienes se suponen que ellos quieren auxiliar. Pero yo creo que
para usted el Frente tiene la postura más moderada, entonces, planteando estos 2 puntos.
Sí, es que yo lo planteo en estos otros términos. Para mí ese es un planteo para la tribuna, porque si realmente esa era la visión de que había que gastar más y no importaba el grado de inversión, un mes y medio atrás, Cabildo apoyó, votó una ley de presupuesto que va justamente en contra de esos lineamientos. La ley de presupuesto fue de ajuste, fue restrictiva y se argumentó en que no había margen financiero y en que había que cuidar la reputación del país y el grado de inversión. O sea, todo lo contrario. Lo mismo en el planteo del Partido Colorado, que también habla de medidas que superan los 1.000 y pico de millones de dólares, porque ahora dicen que hay margen, pero hace un mes y medio, 2 meses votaron una ley de presupuesto restrictiva y de ajuste porque no había margen ¿verdad? Y ahora parece que el margen en el verano apareció.
¿Y esto, o sea, tiene intencionalidad política o tiene una realidad, una coyuntura cambiante, que de repente más cercana a las vacunas y un poco más resuelta la situación?
O yo complementaría con Cecilia Olivera. Ayer conocimos la encuesta de Factum. Y de alguna manera la encuesta de Factum señala que la población está esperando eso.
Bueno, en primer lugar, la coyuntura en el terreno financiero y fiscal no cambió en un mes, eso no se puede sostener, ¿verdad? Ahora, en el terreno político puede ser que todos estén observando que la sociedad está teniendo una percepción menos positiva de la gestión de gobierno y de la coalición, y por lo tanto, según la propia encuesta de Factum lo muestra, hay una caída importante de la percepción positiva del gobierno en temas como el coronavirus, la pobreza, el empleo, los precios, ¿verdad? Que
son sí, apunta directamente allí, ¿no? A estos temas sensibles.
Exacto, que son los temas más sensibles para la población.
Ahora, el bajo gasto del gobierno también se apoya en infraestructuras que dejaron gobiernos del Frente Amplio, dicho por los propios gobernantes actuales, ¿no? El Sistema Nacional Integrado de Salud, el Plan Ceibal, eso permitió un gasto súper restringido o moderado en el primer año de la pandemia, cuando no se sabía a futuro. Quizá ahora, como decía Nano, no es momento de ¿no? alinear las posiciones en cuanto hay perspectivas mejores, hagamos esto que permitió gastar poco, ahora liberemos un poquito más el cinturón.
Yo decía hace un rato que el promedio en el mundo del aumento de los déficits fiscales fue de 8 puntos.
Pero el mundo no tenía esto donde posarse como Uruguay, permítame, muchos países.
Permítame para justamente reafirmar lo que usted está diciendo. Nadie plantea en Uruguay aumentar el déficit fiscal en 8 puntos, nadie. Bien. Los países de ingreso medio, como Uruguay, en el mundo aumentaron sus déficits 5 puntos y medio. Nadie plantea en Uruguay aumentar 5 puntos el PBI. Acá estamos hablando de que un 1,3 fue muy tacaño, amarrete, inconveniente, y que pudo ser un punto más, como este año puede ser un punto más. Y además de considerar eso solo en claves de ayuda social o de micro y pequeñas empresas, también hay que adelantar gastos para generar empleo, para evitar que la economía se sostenga. Por lo siguiente, acá discutimos solo como si todo fuera un tema de gasto solamente. Y hay que pensar que si no se gasta, montos moderados, como estamos planteando, la situación económica y social se va a seguir deteriorando más. Se pierde más empleo, más gente cae en la informalidad, cae en la pobreza. Y a la hora de reactivar, ¿qué pasa? Primero, se reactiva más tarde, con menos potencia y desde un punto de partida peor. Por lo tanto, hay cierto gasto que si no se hace a tiempo, si no se hace ahora, lo vamos a pagar con creces después. Esa es una forma de ver, esa es una forma keynesiana, como estuvo de moda hace un tiempo, de decir, de ver las cosas, ¿verdad? De que hay momentos que hay que gastar un poco más para evitar que las cosas se empeoren. Esa fue la reacción propuesta por Keynes allá en la crisis del 29, y esa fue la reacción que tuvieron los países, incluso Uruguay, y Estados Unidos y Europa, en la crisis del 2008-2009. O sea, entender que en los momentos mismos de crisis hay que aumentar el gasto para sostener una situación económica y social y para ayudar a una reconversión, a una reactivación económica que llegue antes y que sea más potente. Voy a ir un minuto a la pregunta que quedamos colgados ahí con que hizo Nano, ¿verdad? ¿De cuál es la actitud del Frente Amplio? La actitud del Frente Amplio va a ser volver a plantear la necesidad de estas medidas, la de la ayuda social, la de la ayuda, la mayor ayuda a las micro y pequeñas empresas, y la del adelantamiento de inversiones de infraestructura.
¿Cómo lo van a plantear, Vergara? ¿Lo van a plantear desde el Parlamento, desde la fuerza, públicamente? ¿Cómo?
Nosotros fuimos con aquel documento el 31 de marzo. No hubo convocatoria a ningún diálogo, ni a nivel de gobierno, ni a nivel parlamentario, porque a nivel parlamentario en noviembre nosotros propusimos la necesidad de una comisión parlamentaria, un grupo de trabajo parlamentario que reciba información sobre todo el tema de la pandemia. Los legisladores oficialistas dijeron, hagamos algo de esto, bastante menos ambicioso de lo que nosotros planteamos, pero algo era algo. y se aprobó primeros días de diciembre. Estamos en febrero y ese ámbito no se convocó nunca. El Frente Amplio le envió entonces en diciembre, el mismo día aquel de las dos conferencias de prensa, la de Digach al mediodía y la del gobierno de nochecita, bueno, en la tarde el Frente Amplio envió al presidente un documento volviendo a insistir en este eje, en estos ejes de las medidas que era necesario plantear. Y lo vamos a hacer nuevamente como Frente Amplio. Obviamente hay un trabajo de las bancadas parlamentarias, pero es la fuerza política, Frente Amplio, la que va a insistir en la necesidad de este tipo de medidas para ayudar socialmente, hoy situaciones que son cada vez más dramáticas, para sostener un funcionamiento económico de micro, pequeñas empresas, comercios que están cerrando, ¿verdad? Y para ayudar a una reactivación más rápida y potente en el futuro cercano. Justamente, si tenemos el tema de la vacuna y un horizonte de que esto puede, bueno, verse una luz al final del túnel, digamos, bueno, con más razón sabemos que todo esto va a ser transitorio, va a estar acotado en el tiempo y es momento de hacerlo ya, ¿verdad? Y si realmente el Partido Colorado y Cabildo, si realmente tienen estas posturas, bueno, trabajaremos juntos para este tipo de planteos, porque si es que, como usted bien dice, parecen ser tan parecidas algunas de esas propuestas, bueno, va a contar con el apoyo del Frente Amplio esas propuestas, porque son las cosas que el Frente Amplio está proponiendo desde el mes de marzo. Y va a ser una propuesta del Frente Amplio como fuerza política.
Vergara, por lo que lo escucho, en el verano ha leído las propuestas de Cabildo, ha leído las propuestas del Partido Colorado, ha escuchado la conferencia de la ministra. ¿Leyó la carta de Posadas en búsqueda sobre el plan Marshall? ¿Qué le pareció?
Sí, bueno, creo que va. A ver, déjenme ser.
La ministra dijo marketinera.
Déjenme ser un poquito. Ustedes mismos ya relacionaban que aparecen propuestas desde el gobierno, desde los partidos de gobierno, la coalición, en la dirección del gasto. Y bueno, porque la situación ha ido cambiando con el paso del tiempo y porque la percepción ciudadana está empezando a deteriorar, digamos, la visión positiva que tenía sobre la gestión, no solo sanitaria, sino económica y social del gobierno. En eso enmarco también lo planteado, por ejemplo, por De Posadas, que en última instancia él mismo dice, esto va contra mis instintos, ¿no? O sea, ¿qué hago yo proponiendo esto? Me parece muy honesto.
Propone endeudarse, ¿no? Propone pedir.
Pero es que todo aumento de gasto se refleja en endeudamiento. El tema, lo que uno tiene que fijarse es si tiene la capacidad de endeudarse un poco ahora para evitar males mayores después. Y déjeme volver a los datos internacionales. Hoy por hoy, todo lo que ha sido el aumento del gasto en el mundo con el tema de la pandemia, la deuda de los estados en promedio en el mundo ronda el 100% del producto. O sea que Uruguay, que está 30 puntos abajo de eso, bien puede endeudarse en un punto o un punto y medio, ¿verdad? Porque eso no va a implicar un cambio drástico del panorama del endeudamiento y es necesario hacerlo por las razones que dijimos antes. O sea que en esa misma dirección viene esa propuesta también del doctor De Posadas, ¿verdad?
Vergara, ¿qué le contesta a las personas que afirman o argumentan frente a estas posturas y en el marco de esta polémica que estamos endeudando a nuestros nietos?
No, a ver, el país ha tenido endeudamientos mucho mayores, ¿no? Cuando salimos de la crisis del 2002, la deuda pública de Uruguay superaba el Producto Bruto Interno y hubo una reducción de ese endeudamiento muy significativa en los años siguientes y en los últimos años ha habido un pequeño repunte, habíamos bajado grosso modo 50, 40 puntos y después subió unos 10, o sea, estamos 30 y pico de puntos abajo del endeudamiento que teníamos hace 15 años, ¿no? O sea, los estados siempre tienen niveles de deuda, es parte de un funcionamiento natural. El asunto es que esa deuda no sea excesiva, y Uruguay no está sobreendeudado, tiene un margen para en un momento de crisis tomar uno o dos puntos del producto de deuda adicional para, reitero, porque si no la deuda la vamos a terminar tomando después, porque la situación va a empeorar.
Seguramente.
El Estado, a ver, el Uruguay tiene una excelente reputación en los mercados internacionales, con los inversores, con las calificadoras de riesgo, con los organismos multilaterales. O sea, nadie está observando a un Uruguay irresponsable en el sentido...
Bueno, ese es el argumento que se da, Vergara, porque se pone como ejemplo Brasil, ¿no? Que arrancó con una especie de renta básica y le tuvo que suspender agotado los términos porque lo hizo antes. Ese es uno de los argumentos del gobierno. Pero yo le quiero hacer una pregunta antes que se nos vaya el tiempo, así humanamente hablando, porque posiblemente políticamente uno de los problemas que ve la opinión pública, que vemos los ciudadanos, es que se declama, se dice mucho, pero en los hechos es muy difícil concretar un acuerdo. Y da la impresión de que esta cosa que nos está pasando, esta pandemia, nos ha dado vuelta como en una licuadora. ¿Siente usted que hay que superar algunas barreras y llegar un poco a un diálogo un poco más franco entre las partes? Creo que estamos todos de acuerdo que Cabildo dice algo, el Partido Colorado, el Frente Amplio, de Posadas. ¿No es el momento de que frague un entre todos?
Ojalá que así sea. El Frente Amplio en marzo va a tender la mano y plantear la necesidad de acuerdos, de trabajar juntos. Por supuesto que la responsabilidad central de la conducción del proceso es del gobierno. Eso está, nadie plantea ningún tipo de cogobierno de nada, al contrario. El gobierno es responsable de tomar las medidas y nosotros tendimos la mano diciendo la pandemia es enemiga de todos, estamos para tirar el carro en la misma dirección. Pero no hubo un talante del gobierno de realmente habilitar espacios de diálogo. En ninguna circunstancia, ni desde el gobierno, reitero, y a nivel parlamentario, hace dos meses que estamos esperando que se convoque ese grupo para informar.
Humanamente, quizás sea talante, el principio.
Hay un talante del gobierno que, evidentemente, no va en la dirección del diálogo, sin duda. Y nosotros, como Frente Amplio, hemos hecho propuestas. Primero, propusimos que estábamos dispuestos a sentarnos a ayudar y a trabajar juntos.
Sí, más allá del Frente Amplio.
Permitidme, así cierro la idea. Sí. Hemos hecho propuestas en el terreno sanitario, en el terreno económico y social. Nosotros como Frente Amplio hasta el mes de noviembre decíamos el manejo sanitario de la pandemia era razonable, lo debo haber dicho más de una oportunidad en este mismo programa. No así lo económico y social. Y además, una cosa que muestra lo cual era el talante nuestro, que lejos de poner piedras en el camino, el Frente Amplio era consciente de esta situación, es que el Frente Amplio votó prácticamente todas las leyes que el gobierno mandó vinculadas a la pandemia, y la mayoría de esas leyes se votaron en trámite urgente, algunas de un día para el otro. O sea, el Frente Amplio en este sentido ha tenido un talante de colaboración cuando las cosas iban en esta dirección, siempre reclamando, sí, eso lo insisto, de que en lo económico y en lo social las ayudas, los recursos que volcó el Estado tendrían que haber sido
más.
Un poco más voluminosos.
Está claro.
Pero, a ver, si ahora hay un ámbito, una posibilidad de diálogo y de trabajar juntos en esta dirección, no tenga dudas de que el Frente Amplio se sienta a esa mesa.
Vergara, una pregunta que no tiene que ver con este tema en el final. ¿Firmó contra la LUC?
Sí, firmé, sí, claro, por el referéndum. Nosotros tuvimos posiciones diversas dentro del Frente Amplio acerca de si avanzar o no en ese proceso, de qué mecanismo, qué vía, ¿verdad? Si era la de juntar las 700.000 firmas o el otro camino. Cuáles artículos, pero una vez que el Frente Amplio decidió democráticamente el apoyo a este proceso, estamos todos comprometidos en este barco, así que ni que hablar, no solamente en lo personal yo ya firmé, sino que además, bueno, nuestro sector político trabaja intensamente en la juntada de firmas para que haya un referéndum contra los 135 artículos de la LUC, porque así debe ser, porque así funciona el Frente Amplio, en esta lógica de que una vez que tenemos diversidad de opiniones, discutimos, pero después hay unidad de acción a partir de los resultados.
Bien. Economista Mario Vergara, gracias por su tiempo, que tenga una buena jornada y saludos.
Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Que tenga buen día.
Buen fin de semana, chao.